Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un equipo de colegio vuelve a llamar la atención del baloncesto en Málaga. Hace ya bastante años de la gesta de Maristas y de ese épico ascenso a la élite, que de verdad me extraña que nadie, ninguna plataforma, lo haya llevado al cine, porque es de película. Y aunque las circunstancias que te voy a contar son muy diferentes a lo que ocurría con Maristas, lo que sí te quiero contar es que el Colegio El Pinar está llevando a cabo un camino muy ilusionante. A partir de mañana, en Gijón, en Asturias, va a competir en la fase de ascenso a Segunda Federación, a lo que es la tercera categoría del baloncesto nacional. O lo que es lo mismo, por orden de importancia, serían, tras Unicaja, el segundo club de la provincia de Málaga. Como digo, las diferencias con el mítico Maristas y el Pinar son bastante diferentes. El grupo de jugadores que conforman el Pinar, en su gran mayoría, son jugadores veteranos que se han pateado desde muy pequeños todas las canchas de Málaga y que alguno de ellos incluso consiguió su sueño de debutar en la ACB. Ahora disfrutan del baloncesto de otra manera, pero siguen siendo igual de competitivos que cuando eran unos enanos. Angie Martín es uno de esos jugadores que disfruta con sus amigos de estos últimos sorbos de baloncesto y que tiene claro que van a ir a por todas.
Pues somos muchos amigos de Málaga de toda la vida que ya apreciamos estos pequeños momentos de competir en una fase de ascenso y bueno, pues una ilusión enorme, muy, muy bonito, y no sabemos cuántas de estas nos quedarán o cuántos momentos relacionados con el baloncesto nos quedarán, así que vamos a disfrutar de la experiencia, de estar el día a día con nosotros juntos, de competir contra gente muy buena.
Este proyecto comenzó hace pocos años con este grupo de amigos, pues compitiendo por echar un rato en categoría provincial, matar el gusanillo, porque ya cada uno tiene su vida orientada más allá del baloncesto. Pero precisamente ese amor por el baloncesto y sobre todo ese gen competitivo que tiene cada uno de esos jugadores ha provocado que cada año crezcan, que de esa categoría provincial con los colegas subieran a Primera Nacional, que luego lo hicieran a la extinta Liga EVA y que en estos últimos años se hayan convertido en toda una referencia nacional en la tercera FEB, como digo, en la antigua Liga EVA. Esta temporada estos jugadores del Pinar han batido todos los registros. De los 24 partidos que han jugado, han ganado 22. Solo han perdido dos de esos partidos con equipos con jugadores profesionales y con mucho mayor presupuesto. Desde los inicios de este proyecto siempre ha estado presente el capitán, me atrevería a decir el alma de este equipo, Luismi Moreno, que es además profesor del colegio y que sueña con seguir poniendo al equipo un peldaño más arriba.
Para el cole lo primero es una aventura, ¿no? Es una aventura inesperada, pero muy ambiciosa y que vivimos con toda la ilusión del mundo de poder competir. Creo que afortunadamente los resultados nos han ido acompañando a lo largo de estas últimas temporadas, porque creo que el trabajo que se ha hecho en la pista ha sido bueno y porque sobre todo la gente que ha trabajado con el equipo, pues gente de baloncesto de toda la vida que ha tenido la suerte de formarse en Málaga. Una aventura, vamos con muchas ganas y con toda la ambición del mundo.
Ya tuvieron un intento fallido en Mallorca y seguro que esto le hace dar ese paso hacia adelante. A esta hora de la tarde el equipo está viajando precisamente hasta Asturias. El objetivo es ascender. Para ello deberán superar al Círculo de Gijón, que es el equipo anfitrión, al Molina Basket y a un equipo también mítico en estas categorías, el Club Baloncesto Mollet de Cataluña. Javi Florido es su entrenador y habla precisamente de lo que este equipo se va a encontrar en Asturias.
Vamos a competir durante estos días contra los mejores equipos del país y bueno, intentaremos sobre todo competir como lo hemos estado haciendo durante todo el año en nuestro grupo, con la confianza de los buenos resultados y una buena dinámica que hemos tenido durante la temporada e intentar competir todos los días y llegar con opciones, por supuesto, al fin de semana, que es donde se van a decidir los puestos de ascenso.
Angie, Carliños, que jugó en ACB, recuerda, con Unicaja, Luismi, Pablo Ibáñez, en definitiva, todo el equipo quieren seguir cumpliendo sueños y poner el baloncesto malagueño un peldaño más alto. Que le vaya muy bien a los jugadores y al cuerpo técnico del Colegio El Pinar, luchando por ascender a Segunda Federación y ser tras el Unicaja, el segundo equipo en importancia en la provincia de Málaga. 5:55 en punto de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Tenemos hoy un programa, pero un programa espectacular, así que yo que tú no perdería oído a lo que va a suceder desde aquí hasta las 4:30 de la tarde. Va a estar con nosotros el padre del hombre del momento. Vamos a hablar enseguida con Antonio Ruiz, no es Antoñito, nuestro compañero que cubre la información del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz es el padre de Chupe. Si queremos conocer a Chupe, qué mejor manera que preguntar a su familia. Vamos a estar con él. Hoy en Deportes Cope Málaga también un jugador de Unicaja, Yankuba Sima, y nos iremos a San Sebastián con Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga, que hoy juega las semifinales. Así que no hay tiempo que perder. Bienvenido, bienvenida de la mano de Tesesa. Vamos con las noticias más importantes del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa y a esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias. Noticia de portada, Izan Merino amplía su contrato con el Málaga hasta 2028. Renovó el verano pasado hasta 2027, por lo tanto amplía un curso más el jugador del Málaga. Es decir, tiene todavía hasta 2028. Recuerdo que firmó su contrato el verano pasado. Tiene 19 años. Este año ha sido un hombre vital para Pellicer. Ha jugado 23 partidos de Liga, jugó también el partido de Copa del Rey y es un habitual en la selección española sub-19. Este verano incluso va a jugar el europeo. A pesar de los cantos de sirena del Real Madrid, que no ha dejado de pegar a su puerta, Izan Merino opta por crecer en el equipo de su tierra, en Málaga, y así de contento está.
Un orgullo, como he dicho siempre, jugar en el club de mi ciudad y de mi vida. Y nada, lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Desde que entré desde chiquitito aquí, sueñas con estar en primer equipo, y ahora que ya da el paso de verdad, pues al final una alegría para mí y para toda mi familia.
Palabra de Izan Merino, un hombre feliz. En lo deportivo, el Málaga ya está preparando el penúltimo partido, la última salida de la temporada frente al Elche. El equipo se entrena esta tarde a las 6, también lo hizo ayer a la misma hora, a las 6 de la tarde. Dani Sánchez sigue siendo baja por unas molestias en el pubis y la principal novedad de la sesión de entrenamiento de ayer fue Rafita, un lateral derecho que juega en el Atlético malagueño, en el filial. Dani Sánchez ha sido también, como Izan Merino, protagonista estos días con su renovación hasta 2027 y reconoce Dani Sánchez que nunca dudó de seguir de malaguista.
La verdad que cuando se me puso esto encima de la mesa no tenía pensamiento en ningún otro club. Para mí esto es mi vida, es mi ciudad y quiero crecer, ¿no?, con él. Así que súper feliz, súper contento, con mucha ganas, ¿no?, de entrenar mañana y de jugar el domingo.
Parece que empezaba la temporada ayer, pero esto se termina. Y ya sabemos cuándo va a ser la despedida del Málaga de la temporada en la Rosaleda. Sabíamos que el rival es el Burgos. Pues bien, el último partido del Málaga en este curso, en el de su regreso a segunda división, va a ser el próximo sábado 31 de mayo a las 6:30 de la tarde. Ahí va a ser la despedida de este curso 24-25 para el Málaga y para su afición. Recuerdo que en el partido de ida en el plantío, ese partido entre el Burgos y el Málaga, quedó en empate a cero. Bajamos de categoría. Aquí en segunda ya el Málaga no se juega nada, pero se están jugando mucho el Marbella y el Antequera. En el Marbella, en noticias, José Callejón, que se va a retirar después del partido y de ese derbi frente al Antequera. Los dos equipos se juegan mucho, más el Marbella, porque el Marbella está obligado a ganar y a esperar que Sanluqueño o Yeclano no ganen sus partidos. El Antequera, además, tiene la opción de elegir puestos. Si gana, podría optar incluso a ser segundo en la tabla clasificatoria. Quiero que escuches al Puma de Lerma, al técnico del Marbella, arengando a los suyos. Tiene claro que el equipo tiene que ganar.
A la afición, lo único que tengo que decir es el día. Ha llegado el día. El problema era cuando estábamos a 4 puntos. Que si hubiéramos mantenido esa línea que llevábamos, hoy estaríamos descendidos. Entonces, estamos igualados a puntos con los que marca el descenso. Tenemos que ganar, obviamente. Tenemos que ganar. Eso es así. Hay que esconderse, hay que afrontarlo, hay que asumirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que gestionarlo, porque nos da igual ganar en el 1 que en el 95.
Es oficial, lo que era un secreto a voces, y es que la Supercopa de Baloncesto se va a jugar aquí en Málaga. Van a ser en los días 27 y 28 de septiembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Las semifinales el sábado 27, todavía los horarios por definir, y la gran final sería pues el domingo 28. Te recuerdo que las dos últimas temporadas la Supercopa se ha jugado en Murcia. Unicaja es el único equipo en su condición de anfitrión que ya tiene su plaza asegurada. junto a Unicaja, irían los tres primeros de la Liga ACB a la conclusión del playoff. Si Unicaja se colara entre los tres primeros, pues se correría un puesto hasta la cuarta plaza. Así que 27, 28 de septiembre, esa Supercopa en Málaga. Unicaja vendrá de la semana anterior de estar en Singapur jugando de nuevo la Copa Intercontinental. Y por cierto, que se espera un final de Liga pues intenso para Unicaja. Va a jugar dos partidos en apenas seis días. El primero frente al Lleida este domingo y el viernes 30 frente al Juventud de Badalona en el Martín Carpena, en la despedida de la Liga regular. Hoy el equipo ha tenido sesión de mañana. Está muy pendiente de lo que pueda hacer el conjunto del Valencia. Tiene dos partidos por delante el Valencia también, frente a la Laguna Tenerife, en el Santiago Martín de Tenerife, y la última jornada frente al Breogán de Lugo, que tampoco se jugaría nada. Las cuentas para que Unicaja lograra la tercera plaza sería ganar los dos partidos y que Valencia perdiera los dos, porque nos lleva el básquet a ver, es decir, una misión prácticamente imposible. A pesar de ello, Tyson Pérez pues dice que no queda otra que ganar y esperar que pinche el Valencia.
Tenemos aún un poco de ilusión de seguir luchando, ¿no? Aunque tengamos esto garantizado ya, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final Valencia también tiene un calendario, bueno, que tienen que ganar todos, y bueno, a ver si nos podemos colar ahí.
Bueno, palabra de Tyson Pérez, el jugador del Unicaja de Málaga. Y el Costa del Sol, tablo de balonmano femenino, comienza hoy la semifinal en el Gasca. Tendrá que mostrar su versión más brillante y competitiva para superar pues al equipo campeón de Liga, el actual campeón de Liga, que defiende la corona, el Superamara Vera Vera, una eliminatoria ya clásica entre los dos grandes aspirantes a levantar este trofeo de Liga. El primer envite esta noche a las 8:30 en el José Antonio Gasca, se puede seguir por las cámaras de Teledeporte, la vuelta será para el domingo en el Pérez Canca de Málaga. Suso Gallardo enseguida va a ser protagonista en Deportes Cope Málaga, analiza así esta eliminatoria.
El rival más fuerte de esta competición, ¿no? Sí, bueno, es la idea, ¿no? Intentar hacer un partido muy serio allí en San Sebastián. Sabemos que en su pista aprietan mucho, pero bueno, tenemos ese factor campo y para nosotros es muy importante traernos viva la eliminatoria aquí a Málaga el domingo, ¿no? Sabemos que los partidos contra ella siempre se deciden por detalles. Esperemos que esta vez los detalles caigan de nuestro lado.
Palabra de Suso Gallardo. Y una última noticia que te quiero contar. Estamos muy pendientes del mundo del tenis. Se está disputando el torneo de Hamburgo. Ahí tenemos una raqueta malagueña que es Alejandro Davidovich. Ayer eliminaba a Gael Monfils, al mítico francés, por un doble 6-3. Y a esta hora de la tarde está jugando esa eliminatoria de octavos de final frente a Flavio Cobolli, el italiano número 35 del mundo. El primer set se lo ha llevado el italiano por 6-4. Ahora mismo Davidovich gana 2-1, le acaba de romper el servicio a Flavio Cobolli. Si gana este juego Davidovich, pues consolidaría ese break y se colocaría 3-1. Vamos a ver si es capaz de llegar a esos cuartos de final de este ATP 500, que es el torneo de Hamburgo. 13 sobre las 3 de la tarde, la cadena COPE de cuenta está a las noticias. Noticias que nos llegan de la mano de TSSA.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Elche-Málaga con la narración de Javier Bautista. En COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Friosol, Surabian Formación, DZ Cocinas, Cash Sierra Nevada y gtautos.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carne.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638 34 14 20. Codecars.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Este mes, pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba, con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Huelin, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 de la tarde, no hay tiempo que perder. Tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando que con las renovaciones que han habido ahora de Dani Sánchez y de, por ejemplo, Izan Merino, que cuál debe ser el movimiento más prioritario del Málaga de cara a la próxima temporada. Pues la audiencia de COPE lo tiene muy claro. Andrés Barranquero dice, buscar delanteros con gol y no traer a gente que no ha demostrado nada. Y Juani también lo tiene claro, sin duda los delanteros. Alfonso dice que lo mismo, gente con gol. En este caso nos dice Esteban que él buscaría a jugadores desequilibrantes en banda. Este año el equipo ha adolecido también de un buen asistente. ¿Qué te parece estos movimientos del Málaga y sobre todo qué movimiento consideras prioritario para apuntar al equipo de cara a la próxima temporada? La audiencia de momento dice que el gol. ¿A ti qué te parece? ¿Qué debería hacer Loren Juarros como movimiento prioritario de cara al próximo curso? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, muy buenas tardes. Pues acabo de leer una información de que puede que Manu Molina y Dioni no renueven. Era por preguntaros si tenéis constancia de algo. Saludos.
Hola, Deportes COPE Málaga. Parece que vuelven a aparecer los rumores ahora con la permanencia de la posible entrada del QSI en el accionariado del Málaga a través, es de suponer, de las acciones de Altani. Vuestro compi Pedro Morata solía tener información al respecto. No sé si sabrá algo que nos pueda comentar o esclarecer. Un abrazo grande. Hasta luego.
650-564-504. Con el caso de Manu Molina y de Dioni, no tienen todavía propuesta por parte del club, aunque el club tiene intención de hablar con ellos. Y con el caso de lo de QSI, de momento, en el Málaga, aquí a día de hoy, no sabe nadie del club, absolutamente nadie, nada, ni en lo jugado. Lo que pase con QSI, todo eso se está cocinando en Qatar. En Qatar. Y cuando alguien vaya con un papel al juzgado y diga que han comprado el club, pues entonces será cuando nos enteremos. Que QSI va fuerte por el Málaga, es verdad, pero todo depende de Altani. 3:17, vamos con los amigos de Credit Alpes. Que te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se te juntan todos los préstamos y no hay manera de levantar cabeza, pues Credit Alpes te va a buscar un banco que te reunifique todos esos pagos en una sola cuota y ahorres hasta el 80%. Anota este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Los llamas y en 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. También los buscas en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabarán los agobios y el no llegar a final de mes, Credit Alpes es tu agencia negociadora. 18 sobre las 3, última hora del Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el Málaga. Están siendo días de mucho movimiento. El equipo planificando ya y el club planificando la próxima temporada. Ya te hemos contado en titulares, ya ampliaremos el tema, esa renovación, esa ampliación de contrato de Izan Merino hasta el año 2028. Como en su día también se amplió el contrato, Pues yo diría que al hombre del momento en el Málaga Club de Fútbol, pues en este último mes y medio largo, ha sido un hombre importantísimo con el Atlético malagueño, crucial en esa permanencia y hombre pues primordial, sin lugar a dudas, en esa permanencia del Málaga en segunda división, con ese doblete mágico que así narramos en los micrófonos de la cadena COPE.
Ahí va la Rubia, se mete por fuera, por dentro, saca la pelota.
¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Dios santo! ¡El tacón de Dios! ¡El tacón del chaval! ¡De Carlos Ruiz! ¡Rubio! ¡Sí! ¡Grítanlo fuerte! ¡Qué detalle técnico de calidad, de pureza! ¡De torero! ¡Marca Chupe de empate! ¡Vamos a ver, Chupe! ¡Puede marcar Chupe! ¡Gol!
¡Vamos!
Soleda manda él, Carlos Ruiz Rubio, ha nacido una estrella así y se dedica a marcar goles. Bendita profesión la de marcar, y encima en esta locura que se llama la Rosaleda.
Así te contábamos ese doblete de Carlos Ruiz Rubio de Chupe, afortunadamente malaguista hasta el año 2028. El club le amplió ese contrato en el mes de enero, porque a buen seguro que va a tener a mucha gente y a muchos clubes detrás, porque la temporada mágica 24-25 que ha firmado el delantero cordobés es tremenda. Para el gran público, desconocido, pero me imagino que para su entorno, pues no sé si llega a ser una sorpresa, pero seguro que los que más alegran son los que más le acompañan. Y el que le ha acompañado desde que dio sus primeros pasos en este mundo es su papá, Antonio Ruiz. Antonio, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a COPE Málaga.
Buenas tardes, pues nada, aquí estamos disfrutando del momento.
Del momento, desde luego que sí. Oye, ¿qué siente un padre cuando escucha cómo su hijo pone un campo tan mágico como la Rosaleda boca abajo?
Eso yo creo que es inexplicable. Eso es un cúmulo de sensaciones que se le vienen a uno, porque desde pequeño has visto que era su sueño llegar a ser futbolista profesional, y cuando lo ves que se está cumpliendo ese sueño encima en un sitio donde está a gusto, que lo quieren, pues imagínate cuando todo el mundo corría su nombre.
Desde luego
eso es inexplicable. Desde luego es inexplicable.
Sí. Oye, Antonio, yo sé que evidentemente un padre siempre confía en su hijo, pero ¿esperabas la eclosión que ha tenido tu hijo en este curso con el Atlético malagueño desde el primer día metiendo goles? Bueno, él siempre se harta a meter goles, ahora hablaré un poquito de su vida deportiva, pero lo que ha hecho esta temporada es que es muy fuerte, que con el Atlético malagueño, no te voy a decir que lo ascendió él solo, porque tiene un grupo de compañeros, pero él decía, oye, cuando salga al campo, el equipo asciende. Sale a los 10 segundos, penalti a Chupe y gol de Chupe. Y con el Málaga, fíjate, ha sido vital para que el equipo malaguista lograra la permanencia, cuando al principio de temporada ni por asomo nadie podría imaginar que un chico cordobés del filial iba a estar por encima de Dioni, de Baturina, de Castel. Algo inexplicable, ¿eh?
La verdad es que con el primer equipo siempre tiene las dudas, una categoría. Yo cuando él empezó este año la pretemporada con el primer equipo, y faltando poco tiempo para que empezara la liga con el filial, pues ya le dijeron que bajara su equipo. Y yo cuando vi los 2, 3, 4 partidos primeros que hizo en pretemporada, que coló un hat-trick en Lucena, luego no sé si hizo otro hat-trick más, coló muchos goles, digo, este año empieza de una manera que puede ser como cuando estaba en el juvenil San Félix, y al final así fue. Ahora luego ya el primer equipo ya tiene muchas dudas, porque es un salto muy grande de categoría, de tercera red a segunda división, jugadores contrastados, muy profesionales, y es verdad que poquito a poco, con trabajo, con la ayuda de la gente del club y de su entorno, pues la verdad me ha sorprendido. No esperaba que el salto fuera tan rápido, pero gracias a Dios, para todos, para nosotros, para el club, para todos y sobre todo para él, pues estamos disfrutando del momento.
Oye, Antonio, cuéntame un poquito los inicios de tu hijo, esto del fútbol. Todo buen futbolista que ha jugado en Córdoba siempre ha pasado por las categorías inferiores del Seneca. Tuvo también un paso por la cantera del Sevilla, no sé si en edad infantil o cadete.
Estuvo los 2 años de infantil y los 2 de cadete. Uh-huh. Y cuando terminó el segundo año de cadete, que fue cuando vino la COVID esta, tan mala para todos, pues regresó al Senec. Vamos, regresó a Córdoba. Tenía las dos opciones de haber jugado en el Córdoba, en el juvenil y en el Seneca. Y es que él es senequista desde chico y se prefirió jugar en el Seneca. Y a mitad de temporada, un poquito después, le salieron varias ofertas. Una de ellas era el Sevilla también, el Betis, pero tenía la espinita porque sus primeros torneos que hizo fuera del Seneca fueron con el Málaga.
Ajá.
Estuvo en Torrent, San Fernando, ahí por la parte de Madrid, y estuvo muy muy a gusto con el Málaga. Luego firmó por el Sevilla y tenía la espinita clavada. Y cuando le salió la opción del Málaga, dijo Málaga, 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 y ya no había más vuelta atrás.
16, 17 años tenía tu hijo cuando vino para Málaga, ¿no?
Era juvenil de segundo, 17. Uh-huh. No lo había terminado de cumplir, pero era la temporada con 17 años, juvenil de segundo año.
Oye, ¿y cómo es para un chico y para una familia ver, por ejemplo, en el caso del Sevilla, no sé si iba y venía de Córdoba, mejor Córdoba más cerca de Sevilla que Málaga, aunque también están las dos ciudades muy muy cerca. ¿Cómo es eso de el chico tan joven tener que salir? ¿Cómo lo lleva el chico? ¿Cómo lo lleva la familia desde tan pequeño fuera de casa, Antonio?
El primer año es verdad que iba y venía. Dos días en semana en el AVE, yo lo recogía a las 2:15 del colegio, lo dejaba a las 3:15 en el AVE, allí en la estación de Córdoba, y cuando regresaba era las 10:45, las 10:10, dos días en semana y uno entrenaba en Córdoba. Y luego el fin de semana, pues íbamos, porque era la de allí de la zona de Sevilla, tenía el partido allí por Sevilla, iba y jugaba el partido y nos volvíamos. Y ya el siguiente año sí se fue a la residencia del Sevilla. Pues imagínate cuando a una noche, a las 11, a las 12 de la noche, te llama, que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que le duele esto, que le duele lo otro, que si no está a gusto, pues como a cualquier padre, eso a la almohada no era capaz de engañarla y le da mucha vuelta a la cama, porque lo mismo a un perro que puede ser otra cosa, y dice que si es otra cosa y está niño lejos de aquí, la verdad que eso no lo pasa nada más que el que lo vive.
Claro, sí, porque ahora, Antonio, son todos días de vinos y rosas, pero lo que pasa en una familia con un niño para que cumpla el sueño de ser futbolista es muy duro, ¿eh?
Esto es muy duro, muy duro. Y tú, cuando sales de tu equipo, de tu casa, es porque aquí eres bueno, lo juegas todo, pero luego cuando llegas a otro sitio no juegas tanto, los estudios, la comida, porque era lo mismo decirle a tu madre, esto no me gusta, ponme aquello, o lo que sea, que al final te lo pone a que cuando llegues allí haya comida que no te guste, que por suerte y gracia no era un problema para Chupi, porque la comida todo le gusta. Y si había alguna cosa que le gustara menos, se echaba en un plato un día de aceite de oliva y se liábamos a sopa y estaba comiendo. es verdad que así, eso lo he hecho muchas veces. Se echaba una ensalada y si no le gustaba, se echaba un plato con un dedo de aceite y se comía un bollo mojando sopa.
Los barquitos, ¿no? Haciendo los barquitos ahí.
Sí, 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 sí. Eso a él le encanta.
Oye, Antonio, cuando se cierra la puerta del Sevilla, uno dice, uff, pues esto ya de ser futbolista profesional se me complica, ¿o no?
Es verdad que te entra la duda, pero tienes gente que te ayuda y te dice, oye, que no, que esto no se acaba aquí, ¿eh? Que esto a lo mejor un paso para atrás para tomar impulso, que no creías que hacerlo bien y no bajar los brazos. Y la verdad que él allí trabajó porque se sintió muy a gusto, porque en Seneca es su casa. Su hermano mayor está allí de entrenador y es que desde chiquitín, desde prebenjamín de primer año, está allí y es que es su casa y allí lo quieren como al primero.
Oye, tu familia, Antonio, entonces muy futbolera, tú has jugado al fútbol, los hermanos...
Yo no he jugado al fútbol en mi vida, nunca. Mi hijo mayor sí es verdad que ha jugado al fútbol, no al nivel de Chupe, pero ha jugado al fútbol y ahora lleva unos pocos de años que es entrenador allí en Córdoba.
Uh-huh. Oye, ¿lo de Chupe de dónde viene?
Ese viene porque cuando empezó mi mayor a jugar al fútbol, se llevan 7 años, este era más chico, no era bebé, era bebé con 4 años. Uh-huh. Mi mujer pues se lo llevaba porque claro, iba a entrenar en el club del barrio, la Ribera del Guadalquivir, y se lo llevaba allí. Y mi mujer lo pelaba de chico mucho, lo llevaba prácticamente rapado. Y a él le gustaba el fútbol tanto que que con 4 años jugaba con los prebenjamines de allí del equipo del barrio. Se lo llevaban los entrenadores y al árbitro del equipo contrario le decía, oye, que tengo un niño de escuela sin edad, que es que no tiene ficha, lo puede dejar jugar un ratillo. Hombre, decía, venga, sí, jugaba por lo menos 5 o 10 minutos. Y todos los partidos colaba goles. Y el entrenador, uno de ellos, dice, se parece a Chupete Suazo, un delantero que había en Zaragoza, en la calle entonces. Y al final se fue Chupete Suazo para su país y este se quedó con Chupete. Le quitaron el Suazo y se quedó con Chupete. Y hasta el día de hoy, pues, a Chupete. Yo creo que si va por la calle, le dicen Carlos, no me va capaz de no mirar.
Mira.
Pero si le dicen Chupe o Chupete, seguro que mira.
Mira para el lado, desde luego. Oye, la trayectoria en el Málaga, pasado por el San Félix, por el malagueño, siempre saltaba a marcar goles. Hubo una vez un momento de duda que parecía que iba a salir del Málaga. ¿Cómo has vivido todo ese proceso? Porque parece que el primer equipo quedaba muy lejos, ¿eh?
Sí, pero es un trabajador nato y tiene un gen competitivo que eso es superior a todo. Eso es cuando se pone la camiseta y salta al campo de fútbol, se le olvida todo. Esté más cansado, menos cansado, es lo único que quiere, jugar y competir. Ya está. El partido de él el otro día, cuando ascendieron, que había jugado 85 minutos contra el Granada el día
sí,
de antes.
El día antes, claro.
Él le decía, papá, que yo si hace falta que salgo de titular. Pero a mí me da igual otros 80, 90 minutos, que a mí esto no... Yo pensé que yo que te va a lesionar, que no me voy a lesionar. Esto y es lo único que quiere es jugar fútbol. De siempre. Ha tenido un gen competitivo y yo creo que al final es lo que lo lleva a donde está llegando.
Bueno, tenemos a Chupe hasta 2028, renovó su contrato en enero. Antonio, ahí donde uno demuestra, bueno, pues sí, el club ha hecho una apuesta por él, porque de momento, en ese momento, no había tenido la eclosión en el primer equipo, sí que lo había hecho en el filial. Ahí es cuando a lo mejor la familia y él mismo se siente y dice, joder, que sí, que voy a ser futbolista.
Efectivamente. Él lo tenía muy claro. Él decía, este año, papá, no la reviento. Este año la reviento y este año tengo que terminar jugando en la Rosaleda. Él lo decía desde primera hora. Yo este año vengo y es verdad que en pretemporada, ya cuando empezó con su equipo, ya yo lo vi, digo, y cuando empieza los primeros partidos, y los primeros 5 o 6 partidos, ya llevo 8 goles, digo, esto va camino de San Félix. Yo creo que si hubiera terminado la temporada con el malagueño, juega todos los partidos, si no hubiera llegado a los 40 goles, le hubiera faltado muy poco. Pero bueno, también es por un bien, que está en el primer equipo, está disfrutando, está ayudando al equipo, al club, y oye, se siente valorado, se siente querido, que es lo más importante.
Oye, Antonio,
y estando disfrutando, disfrutamos todos.
Digo, Antonio, una familia y un padre, en este caso, que ha seguido a tu hijo y que lo que nos está hablando le muestra unos valores, ¿qué es lo que tiene que tener una familia alrededor de una persona que quiere dedicarse a esto del fútbol? Pero ya sabes también cómo esto del fútbol, un día está arriba, otro día está abajo, cuando estás arriba, los cantos de sirenas que te llegan, uno que se puede abstraer o distraer, ¿no?, de lo que tiene que hacer. En el caso de vuestra familia, Chupe, ¿la habéis tenido que poner alguna vez los pies en el suelo y decirle, monstruo, tranquilo, estamos aquí, olvídate de esto, trabaja, o no ha sido necesario?
Nosotros se lo decimos que la humildad, que no la pierda nunca. Pero luego, aparte de nosotros, hay gente cercana que son los que realmente tienen una empresa de representación, que hay un trabajador de Córdoba, y esa persona pues como si fuera un hermano mayor de él. Y este es el que está siempre en lo alto de él, porque ha jugado fútbol, ha sido futbolista, sabe lo que es todo esto, y él está ayudando, pues está llevando por el camino. Este año también hemos tenido la suerte de encontrar un preparador personal allí en Málaga que también le está ayudando muchísimo a Adri, y es que no somos solamente nosotros, es un entorno que está pendiente de él, que son los que al final estamos ayudando para que nunca deje de trabajar. Ya no se crea que ya lo tiene todo hecho, porque no tiene hecho nada. Está empezando ahora y ahora lo difícil es mantenerse.
Claro, que fíjate, y Antonio, te pueden llegar estas ofertas mareantes que te cambian de entorno, te cambian de país, te cambian de liga, que hace que todos los cimientos se tambaleen y cada uno le pueda entrar la duda. Bueno, está el caso del compañero de tu hijo, Antoñito, ¿no?, que tiene una oferta, la familia pues decide lo mejor para su hijo, pero claro, tiene uno que sopesar muchas cosas, ¿no?
Eso lo tiene que sopesar todo, pero yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos gente al lado que nos están asesorando muy bien y que ahora mismo lo mejor para el niño es estar donde está, disfrutar, y ojalá y el año, si este año no, el siguiente pueda estar jugando con el Málaga en primera división, la Rosaleda, que imagínate tú enfrentarte a la Rosaleda, si es ahora, en segunda, como se pone el campo, pues imagínate si está en primera y enfrentándose a los mejores equipos del país. Eso tiene que emocionarme, y me imagino cómo eso tiene que ser.
No, Antonio, es que si somos capaces en Málaga de conservar a los jóvenes talentos y de apuntalar al equipo con veteranía que suba ese nivel competitivo de la cantera, ¿por qué no pensar en eso en un par de añitos?
Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque es que viene una camada muy buena. Yo lo estoy viendo en el malagueño, y es que la temporada que han hecho es de loco. Es que es de loco, desde el portero, el Andrés, hasta los centrales, Rafita, Rubén, Rafa, Arriaza, Alexi, es que todos, es que Ismael, todo, Juanma, el muchacho nuevo que ha venido, es que tiene un equipazo.
Sí, señor.
Sí, tiene un equipazo, y esa gente, si miramos por ellos, y ellos más que ellos, no va a mirar nadie por el club.
Desde luego. Pues vamos a ver, ¿no? Porque tenemos ahí un delantero para rato, 20 añitos, en agosto cumplirá los 21, con la cabeza bien amueblada, sigue jugando como si estuviera en el equipo de su barrio, y buena parte de culpa tiene ese entorno, como lo ha explicado su papá, Antonio Ruiz. Oye, Antonio, que muchas gracias por atendernos, por hacernos un esbozo de lo que es la figura de tu hijo, que yo sé que ahora el club lo intenta proteger y hace bien de que tenga la cabeza centrada, que se dedique a jugar al fútbol, pero queríamos conocer ese lado humano también, y de una familia que ha preservado también y ha perseverado para que su hijo cumpla su sueño de ser futbolista profesional en una plaza como el Málaga. Antonio, muchas gracias, y entiendo hoy muchas cosas de por qué ha llegado Chupe.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer poder echar un ratito con ustedes.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 Elviso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vistamar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:37, ya que sabemos un poquito mejor de dónde viene Chupe, el futbolista del Málaga, como Chupete Suazo, el mítico delantero del Zaragoza. Un hombre feliz, Izan Merino. El Málaga se mueve bien, amplía contrato hasta 2028 y sobre todo lo hace rodeado de su familia.
Y para mí son lo más importante, el apoyo más grande que tengo en mi día a día y son los que también me ayudan hasta donde estoy. Trabajo día a día e intento mejorar cada día para llegar lo más lejos posible y jugar lo máximo posible y sentirme importante del equipo. Espero que todas las semanas sean así porque lo de esta afición es increíble.
6 de la tarde, entrenamiento del Málaga. Vamos a ver si está Dani Sánchez o no. Y el último partido de Liga en la Rosaleda, el 31 de mayo, 6:30 frente al Burgos. A esta hora vamos con el baloncesto. Nos espera un gran jugador de Unicaja.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde en COPE Málaga se habla de baloncesto, se habla del Unicaja. Cada vez va quedando menos para que termine la liga regular. Solo dos partidos le restan a Unicaja, los dos contra equipos catalanes, el de este domingo frente al Lleida y el del viernes de la próxima semana frente al conjunto del Juventud de Badalona. Un Unicaja que ya tiene asegurada la cuarta posición y que ahora pues está pendiente de que se obrara un milagro, ¿no? Que es que el Valencia Basket perdiera los dos partidos que tiene por delante y evidentemente que Unicaja también venciera esos dos partidos. Tengo al otro lado del teléfono a uno de los hombres pues que está haciendo historia con este Unicaja de Málaga en este ciclo glorioso, que es Yanku Basumi. Sima, Yanku, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y vosotros?
Muy bien, muy bien. Oye, tú bien, ¿no? Que el otro día no entraste en convocatoria, sé que acabaste reventado y físicamente molido después de esa Basketball Champions League, pero bien, ¿todo bien, Yanku?
Sí, estoy bien físicamente, ya recuperado de ese torneo tan exigente. Gracias, por suerte, pues pudimos ganarlo y ahora afrontar pues el final de temporada lo mejor posible, que todavía nos queda algo muy bonito por hacer.
Oye, Yanku, no ha sido como la Copa del Rey, que sí tuvisteis más tiempo de vacaciones, de desconexión y de relax. Esto ha sido un par de días muy cortitos, me imagino, para ponerse de nuevo en modo de competición, pero ¿cómo ha sido ese regreso y esa vuelta después de todo lo vivido en ese fin de semana largo en Atenas?
Pues muy bien, la verdad. Como tú dices, nos dieron un par de días para descansar y recuperar. Y bueno, pues esta última semana entrenamos 3 días y 2 preparando el partido y jugar contra Murcia, que es un rival que siempre nos pone las cosas muy complicadas. Y bueno, estamos contentos con el resultado y el trabajo que hicimos el domingo. Y ahora pues intentar, ya te digo, preparar lo mejor posible para este fin de semana, porque jugamos en una cancha muy complicada.
Oye, te tocó verlo desde el banquillo, Yanku, pero qué dolor de muela siempre jugando de Murcia, ¿eh? No se dan por vencidos nunca, ¿eh?
Sí, bueno, al final nos conocemos muy bien, llevamos tanto contra ellos como contra Tenerife, llevamos 3 años seguidos jugando muchísimos partidos. Tienen un gen competitivo muy, muy alto, es el equipo que nos privó de estar en una final el año pasado y siempre nos ponen las cosas muy complicadas. Y mucho chapó por ellos porque juegan súper duro y son un gran equipo.
Oye, Yanku, va a empezar ya mismo lo bueno, que es ese play-off de nuevo por el título, esa ronda donde va a llegar Unicaja siendo cabeza de serie. Me imagino que la tercera plaza ya la ves como una quimera, que es muy complicado, ¿no? Que Valencia caiga de ahí. Tiene que perder los dos partidos y vosotros ganar los dos que quedan.
Sí, bueno, al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ya está. El tercer puesto no depende de nosotros, entonces, ya te digo, tenemos que preocuparnos en intentar ganar los dos partidos y que eso nos ponga la mejor posición posible, ¿no? Nunca se sabe qué va a pasar, sí que es muy complicado, pero cosas más increíbles se han visto en el pasado. Entonces, ya te digo, nosotros tenemos que intentar hacer nuestro trabajo y estar allí por si pasara algo, y si no es así, pues ya te digo, con esa cuarta posición, intentar hacer lo mejor posible en los playoffs y ya te digo, intentar cumplir otro sueño.
Oye, hablamos de la tercera posición, pero y que se da por hecho de que va a ser un Unicaja-Barça, pero la quinta plaza también está muy abierta, Yanku, y hay 3 equipos que están ahí, el propio Juventud de Badalona, que juega contra vosotros en la última jornada, el Gran Canaria, que también llega bien en este tramo final, el propio Barça, digo, que se da por hecho un Unicaja-Barça, pero está todavía abierto eso por ahí, por la quinta plaza, ¿eh?
Sí, por eso te digo que nosotros al final tenemos que hacer nuestro trabajo y luego el resto ya, que no depende de nosotros, no nos podemos preocupar mucho, ¿no? Intentar ganar los 2 partidos que nos quedan para estar lo mejor posicionados posible, y una vez empiecen los playoffs, pues ya te digo, sea el que sea, intentar pues avanzar, ya te digo. Cualquier rival que nos toque en cuartos de final va a ser complicado, ya sea el Barça, ya sea la Peña, ya sea quien sea. Así que vamos a intentar darlo todo.
Oye, ¿tenéis muchas ganas de que lleguen ese playoff por el título? Otra vez esos momentos calientes, Yanku, con toda la temporada que lleváis de título.
Sí, porque bueno, al final es una temporada muy larga. Hemos conseguido muchísimos objetivos que nos habíamos marcado y bueno, pues el hecho de llegar a playoff e intentar luchar por el título es algo que nos hace mucha ilusión y que también teníamos marcado. Así que con muchas ganas de, primero, ya te digo, afrontar estos últimos dos partidos y luego ya empezar el playoff para intentar, pues ya te digo, cumplir un objetivo más que nos hace mucha ilusión.
Oye, Yanko, aunque esto se verá al final, evidentemente, ya no solo por los resultados, sino por vuestras propias sensaciones, mucho se ha hablado y lo ha explicado tu entrenador, Ivón Navarro, en múltiples ruedas de prensa, ¿no? De, bueno, hemos intentado cambiar cosas para llegar al tramo final de temporada mucho mejor, más fresco de mente y de pierna. En tu caso personal, Yanko, ¿notas eso, que hay un cambio sustancial, o sea, a nivel mental, a nivel físico, en ti, no te voy a decir en tus compañeros, que cada uno es un mundo, pero en ti, de cara a estas rondas por el título que se avecina ya en apenas un par de semanas?
Sí, a ver, yo veo a todo el mundo bien. Es la primera vez que estamos todos sanos durante mucho tiempo. Hemos recuperado a Melvin y también Jedovic ya está listo, así que es bueno que estemos los 14 sanos. Y veo al equipo bien, ya te digo, muy contento y motivado, ¿sabes? Por lo que está por delante. Si bien hemos ganado ya 4 títulos, veo al equipo con todavía más hambre, ¿no? De intentar cumplir, te digo, un objetivo más. Así que veo al equipo muy bien mentalizado, físicamente los veo bien, y entonces eso yo creo que todo es positivo, ¿no? Y una vez llegue, ya te digo, ese momento, pues intentar afrontarlo lo mejor posible. Sabemos que no va a ser fácil, pero vamos a darlo todo de nuestra parte.
Oye, Yanku, tenéis ya experiencia evidentemente en el playoff. Este año habéis dejado el listón tan alto, todas las competiciones que habéis jugado, absolutamente todas las habéis ganado. ¿Cómo lleváis esa vitola de ser un equipo ahora y un rival a batir? El otro día incluso sacaba pecho Sito Alonso en la rueda de prensa post partido y decía, oye, pues fíjate que al final el último equipo que le ha quitado un título a Unicaja es el Lucan de Murcia, y tiene razón, ¿eh?
Sí, bueno, no tratamos de no pensar mucho en eso, y ya te digo, veo al equipo bien porque yo creo que a veces pues equipos tienden a relajarse y decir, hemos ganado tantos títulos y ya hemos hecho trabajo, entonces ya no hace falta más. Pero yo lo veo al revés, veo al equipo con muchísima motivación y con ganas de ya te digo, de ganar el único título disponible que todavía no hemos ganado, ¿no? Entonces no jugamos con esa medalla en el pecho o con esa sensación, sino intentar ganar a quien esté enfrente nuestro y hacerlo lo mejor posible desde la humildad e intentar ganar, que es lo más importante.
Sí, sí, llegáis a un playoff, fíjate lo que puede tocar, no lo sabemos, pero lo normal, Barça, Madrid, en una hipotética semifinales, ya luego las semifinales es a 5 partidos, el hecho de que os creáis que podéis ganar un playoff a un Barça a 3 partidos o a un Madrid a 5, Yanko, dice mucho de vuestro estado, no de forma, pero sí de confianza, de que por ahí se empieza, ¿no?
Sí, bueno, porque al final, si quieres ganar títulos de esa magnitud, vas a tener que ganar a quien sea y quien se te ponga enfrente. O sea, ya te digo, ya sea en cuartos, en semifinal o en final, vas a tener que encontrarte con un equipo top. Entonces, yo creo que es eso. No, al final hemos demostrado que podemos, si estamos mentalizados y al nivel que sabemos que podemos estar, podemos enfrentarnos y batir a cualquier equipo que se nos ponga delante. Entonces, ya te digo, vamos partido a partido y vamos a hacerlo lo mejor posible, ya te digo, a intentar pues dar la mejor cara y hacer historia.
Oye, Yanko, déjame que te haga una pregunta. Además, tú pasaste por eso. Fíjate que ahora estamos en un debate en el baloncesto, no solo nacional, sino te diría que a nivel mundial, pues con todo esto que está pasando de la Liga Universitaria, la NCAA, pues pescando mucho, principalmente en Europa, jugadores jóvenes. Se habla incluso de una persona que conoces bien, que es compañero tuyo, como Mario Sansuperi, que puede dar el salto para allá. Tú en su día dices el salto, pero en unas condiciones evidentemente muy diferentes a las que se están dando a día de hoy. ¿Cómo estás viendo tú, desde tu perspectiva ya como jugador profesional, lo que está sucediendo con los jugadores jóvenes? ¿Ves lógico que el jugador joven dé ese paso hacia la liga universitaria?
Sí, a ver, al final es todo debatible, ¿no? Cada uno tiene su visión y cómo quiere llevar su carrera y siendo honestos, pues es difícil, ¿no? Para un joven rechazar las ofertas que llegan de hoy en día desde Estados Unidos. para ir a college, ya porque es una oportunidad de seguir formándote, crecer como jugador a un alto nivel, contra universidades de muy alto nivel. Al final también eso es, puede ser un escaparate, puedes volver con una carrera y también aprendiendo un idioma nuevo, que son por las razones por las que yo fui allí. Y si ahora le añades el plus de los sueldos que están pagando, pues es normal que jóvenes pues decidan ir por ese camino, ¿no? Ya te digo, es todo ponerlo sobre una báscula y balancear lo que es mejor para el futuro de un jugador, ¿no? Entonces, yo respeto la decisión de todos los jugadores que ya tanto deciden tomar ese paso de ir a Estados Unidos o quedarse aquí y seguir progresando, ¿no? Pero ya te digo, es normal que muchos decidan ir ahí, porque ya te digo, a veces aquí las oportunidades son un poco limitadas para jugadores tan jóvenes de 18 años y es normal, ¿no? Que tomen esa decisión. Ya te digo, yo respeto las dos partes.
Aunque bueno, que te lo pregunten a ti, ¿no? La vuelta después nunca es fácil. Tú tuviste que dar unas poquitas de vuelta hasta encontrar tu sitio, ¿eh?
Sí, bueno, al final, ya te digo, son dos niveles totalmente diferentes. Una vez vuelves a Europa, pues te encuentras en un mundo profesional donde pues lo que más se necesita es experiencia, ¿no? Y bueno, yo tuve, como tú dices, tuve que pasar por varios sitios y bueno, pues gracias a Dios pues he tenido a grandes entrenadores que me han ayudado a crecer como jugador y adaptarme a esta liga, ¿no? Pero ya te digo, todo es, ya te digo, ponerlo sobre un balance y ver lo que te tira más, yo creo.
Desde luego que sí. Bueno, pues es interesante conocer tu opinión, porque tú has vivido ese sí. Trasvase también del baloncesto nacional a Estados Unidos y luego esa vuelta, aunque como hemos explicado al principio, con condiciones muy diferentes a las que se están dando a día de hoy. Oye, Yanko, que no te entretengo mucho más, ¿eh? Que tenéis ahí trabajo, que el domingo tenéis ese partido en Lleida, el viaje que tampoco es demasiado sencillo. ¿Va a vivir mucha gente en las gradas del barrio Nueva Verte, ahí de tu tierra o no?
Ah, sí, algún familiar va a venir, no mucho porque no está tan cerca como querría, pero sí, va a venir a un par de familiares y amigos, sí que se van a acercar a ver el partido.
Bueno, pues lúcete que ganéis, ¿no?
Eso espero, ese es el plan.
Yanko, te deseamos lo mejor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
El contacto con Yanko Basima, con el jugador de Unicaja.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Lleida Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dejamos de un lado el baloncesto y hoy tenemos un super partido, semifinales, playoffs por el título, Liga Guerrera de Ciberdrola. Ahí tenemos a nuestras panteras, el Costa del Sol Málaga, en un auténtico clasicazo ya del balonmano femenino nacional. Y es que sí, hay que hablar de una cita importante. 8:30 en el pabellón José Antonio Gasca va a jugar el Superamara Vera Vera frente al Costa del Sol Málaga. Ya como digo, un clásico. Se han visto en Copa de la Reina, en playoffs de Liga, en la Liga regular. Bueno, absolutamente en todas las situaciones y en todos los compromisos. Y es un rival que, a pesar de ser pues francamente complicado, porque ahí lo estamos viendo año tras año, yo diría que no se le da del todo mal, ¿eh?, al equipo malagueño, a pesar, insisto, de su dureza y de ser las actuales campeonas. A ver lo que opina el entrenador, Suso Gallardo. Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que no se os da del todo mal, ¿no? A pesar de la dureza del rival, el Vera Vera, yo creo que las estadísticas están ahí muy, muy equiparadas, incluso diría que a favor vuestra, ¿eh?
Bueno, es verdad que es un rival clásico, que bueno, que el el todopoderoso equipo de la liga, ¿no? Con el mayor presupuesto, con las jugadoras en principio con más nombres. Pero es verdad que bueno, cuanto menos siempre somos capaces de competir y ojalá siga siendo así, ¿no?
Oye, llegáis en buen momento, ¿no? Habéis hecho un final del día regular francamente bueno, habéis pasado la primera ronda del playoff, después de una temporada tan complicada, con tantas lesiones, diría que quizás es el mejor momento de la temporada, Suso.
Sí, bueno, a ver, es verdad que hemos recuperado algunas jugadoras, ahora perdemos también algunas, porque también perdemos a Isa, al menos para este partido de ida, por el tema de la maternidad de Silvia, pero bueno, es cierto que el equipo llega en el mejor momento posible y bueno, con muchas ganas de afrontar esta semifinal.
Segunda contra tercera, ¿el hecho de que la vuelta sea en el Pérez Canca significa algo?
Bueno, significará si somos capaces de sacar un buen resultado aquí, ¿no? Si no somos capaces de llevar un buen resultado a Málaga será muy complicado. Es cierto que bueno, que la idea del equipo es esa, el llevar viva la eliminatoria a Málaga para intentar con nuestra afición, pues intentar conseguir ese pase a esa final soñada. Pero lo primero son los 60 minutos aquí en San Sebastián.
Ahí aprieta mucho el público, ¿no?
Sí, bueno, y más que el público, ellas, ¿no? Yo creo que ellas jugando en casa se sienten muy cómodas, siempre intentan meter un ritmo muy, muy rápido de balonmano. A nosotros a lo mejor ante ellas no nos interesa un ritmo tan rápido porque tenemos menos rotación que ellas. Y bueno, a ver qué somos capaces de implantar, por así decirlo, nuestro estilo de juego.
Bueno, el hecho de que sea ya un clásico los dos equipos, que vosotros también ya tengáis experiencia en este formato de playoff, que os llevaste incluso una liga con este formato, también puede ser un hándicap a favor vuestra, ¿no?
Sí, a ver, está claro, ¿no? Yo creo que el formato de playoff te da, bueno, te da y nos da a todos los equipos, ¿no? Una oportunidad también de poder pelear por un título como es la liga. Creo que también la hace más atractiva y bueno, sabemos que hay que estar bien estos dos partidos y por qué no, yo creo que lo que ha sido la liga regular y el playoff, el equipo ha cumplido con las expectativas que teníamos pese a todas las bajas y contratiempos que hemos tenido y por qué no seguir soñando.
Bueno, la eliminatoria previa contra el Rocas a Gran Canaria durísima, ¿eh? ¿Quién iba a decir que contra el equipo canario iba a jugar a las primeras de cambio, eh?
Sí, bueno, al final pues lo que pasa, ¿no? Yo creo que es cierto que al final te enfrentas al séptimo y parece que tienes que pasar obligatoriamente, pero yo creo que la liga este año ha estado más disputada que nunca, sobre todo la liga regular, que cualquiera era capaz de competirla a cualquiera, y al final pues te encuentras un Rocasa que ha ido creciendo durante la temporada y que salíamos de la dureza que tenía y bueno, que todo el mundo al final se ve en unos playoffs con la opción de estar a 6 partidos de poder ganar un título, ¿no? Y yo creo que eso le da también un aliciente a ese tipo de equipos, ¿no?
Oye, ¿te gusta más este formato de ida y vuelta con diferencia de goles o el anterior con 3 partidos?
Bueno, a mí me gustaba más el formato de al mejor de 3, ¿no? Si ganabas en 2, pues en 2, si ganabas en 3, en 3, ¿no? Yo creo que al final un partido malo te puede condenar y también encima siguen contando como muy antiguamente el tema de que los goles fuera de casa valen como doble. No sé, no me termina de convencer el formato, pero bueno, es el que hay y ojalá nos guste más a final de temporada porque hayamos levantado el título.
Sí, pero es verdad que premia menos, ¿no?, al equipo que queda por delante de la liga regular, porque al final es un cara cruz en el partido de vuelta, aunque sea en el campo, en vuestro caso, en esta eliminatoria, en el campo vuestro, pero si fuera en una hipotética final con Guardés, en campo contrario, creo que tampoco hay demasiada diferencia, ¿no? Yo diría como tú, que premiaría, o sería más justo en una liga regular como esta, que sea al mejor de 3 partidos, que tuviera ese hándicap favorable para el equipo que ha quedado por delante en liga regular, ¿no?
Sí, pero es lo que tú dices, ¿no? Al final, cada año, por desgracia, cambian el formato, no son capaces de fijar un tipo de calendario y no nos queda otra que adaptarnos a este. Y ojalá le cojamos cariño porque hayamos conseguido levantar el título al final de temporada, ¿no? Pero bueno, es un tipo de formato donde creo que se premia poco al que ha conseguido mejor clasificación en la liga regular, desde luego.
Oye, nuestras malagueñas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, yo creo que con muchas ganas, ¿no? Yo creo que sabemos de la dureza del partido, pero también creo que de la ilusión, sabemos que ha sido un año duro, y bueno, llega a semifinales contra un rival como el Vera Vera, que a lo mejor parte con ese cartel de favorito, creo que al equipo le desahoga un poco más en ese sentido, ¿no?, de la presión, y con muchas ganas de dar un golpe en la mesa y por qué no meternos en esa final.
Pues esta tarde, noche, 8:30 en el José Antonio Gasca, ese clasicazo semifinales, Superamara Vera Costa del Sol. Suso, muchísima suerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, Suso. Esta tarde noche, tenemos esa cita de semifinales. Se puede ver por Teledeporte, así que también esta tarde pegados todos y animando a nuestras chicas, al conjunto del Costa del Sol Málaga. Y recuerda también la noticia de baloncesto que te comentaba. La Supercopa ya es oficial. 27 y 28 de septiembre se va a jugar aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Habrá que ver quién va a ser el rival del Unicaja. Saldrá de los tres primeros. Si Unicaja quedará dentro de los tres primeros, pues se correría un puesto hasta el cuarto puesto. Así que otra cita más que conocemos para el cuadro malagueño. Y nosotros, de momento, vamos a poner el punto y seguido. Nos vamos a ir con los compañeros de la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Vamos a conocer lo que es noticia, ¿eh?, ahí fuera. Y una vez que concluya ese informativo, regresamos con más deporte, porque hoy es miércoles y tenemos nuestro espacio habitual de medicina deportiva, con muchas cosas que saber, ¿eh? ¿Se lesiona más el que gana, el que pierde? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el que gana y para el que pierde? ¿Cambian mucho? Pues todo eso nos va a contar en un ratito el doctor Vicente de la Varga. A vuelta de informativo, no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, qué ganas tenemos siempre que lleguen los miércoles para saber más de medicina deportiva. Porque es una sección muy didáctica, yo creo que es una sección donde aprendemos muchísimo y es una sección donde además hablamos no con cualquier persona, hablamos con una eminencia de la medicina deportiva, de la traumatología y de la cirugía ortopédica. Es el gran Vicente de la Varga, entre los 50 mejores médicos privados según Top Doctors, y es un lujo tenerlo cada miércoles aquí en Deportes COPE Málaga. Nos vamos a su consulta CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Querido doctor de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, qué de cosas, así empieza uno abrumado, así como voy a seguir hablando.
Hombre, sí, yo ahora ya te pongo blandito y ya cuando te puedo te meto el rejón. Tú tranquilo,
está siempre, claro.
Siempre las defensas altas, Vicente.
Todo calculado, no esperaba menos.
Eso es. Bueno, Vicente, acuérdate que la semana pasada tocábamos un tema súper, súper interesante, que era quién tenía más riesgo o quién se lesionaba más, ¿no? El que ganaba o el que perdía. Tuvimos casi 20 minutos hablando de todos esos riesgos que tenía. Pero claro, ahora lo que queremos saber es sobre todo la exposición que tienen los que ganan y los que pierden. Cómo uno puede asimilar, ¿no?, ese tipo de presión, ¿no?, de ganar y de perder, y cómo se soluciona tanta actividad, ¿no?, tanto en el que gana como en el que pierde, para que esos factores de riesgo que tienen las dos partes, ¿no?, la ganadora y la perdedora, intenten salir hacia adelante de la mejor manera física posible, ¿no?
Hombre, claro, lo primero para poder solucionarlo es saber por qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Si quieres, empezamos por los que pierden, que al fin y al cabo, pues a perro flaco todos son pulgas. Sí. Encima de perder se lesionan, ¿no? Con lo cual, encima se lleva peor la recuperación.
Porque muchas veces se dice, Vicente, que tiene mucha más presión el que juega por una cosa en teoría menor, como es un descenso de categoría, que te bajan los sueldos, que te pueden despedir, que te quedas sin contrato, que el que gana, que sí, que aspira a una Champions, a primas y a premios mayores, pero la presión de poder perder un trabajo, descender de categoría, y lo dicen gente que han ganado Champions, casi que es mucho mayor ese factor de riesgo que el que gana, ¿eh?
Bueno, eso es cierto que es así, pero que también depende mucho del nivel en el cual esté el jugador. Posiblemente para un Madrid no haberse clasificado para la Champions es un verdadero drama. Cuando posiblemente para un Real Sociedad o un Bilbao, pues no sería tanto drama, sería una excepción, pero no es un drama porque realmente económicamente es un problema importante. Y es no cumplir un objetivo esperable, ¿no? O sea, que eso depende también mucho a qué nivel te encuentres, ¿no? En el caso del Málaga, pues a mí el habernos salvado como nos salvado a mí me sabe a poco. Yo creo que es un fracaso. No lo puedo considerar como un objetivo cumplido, por decirte algo, ¿no? Entonces, depende cómo tú te lo plantees, ¿no? O sea, dónde estés de la clasificación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablar de perder, o sea, perder como tal no causa lesiones, pero hay factores que explican por qué los factores que pierden tienden a lesionarse más, y vamos un poco a intentar explicarlo.
Venga, factores de riesgo para lesionarse, los que pierden, estamos hablando primero.
Los que pierden, sí. Lo primero es una sobrecarga física y una menor rotación. O sea, los equipos que suelen perder partidos muchas veces no tienen plantillas tan amplias o equilibradas como los equipos que ganan. Y eso significa que los jugadores titulares tienen que jugar más minutos. O sea, no tienen el suficiente descanso, lo que incrementa la fatiga muscular y sobre todo el riesgo de lesiones por sobreuso. O sea, cuando tú no puedes rotar porque no tienes banquillo, cargas más a lo mismo siempre. Claro, sobre todo empiezan microlesiones, o sea, pequeñas lesiones musculares que te permiten jugar pero que se van acumulando. Eso lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Sí. O sea, tú fuerzas porque eres capaz de llegar, pero te hubiera venido bien un par de días más de descanso. Pues al no tenerlos, antes o después se acumulan y explotas. Y eso pasa mucho con la diferencia de presupuestos, ¿no? O sea, cuanto más corta sea tu plantilla, porque no tienes banquillo, porque no tienes dinero para pagarlo, pues suelen tener más lesiones por acumulación. Y eso estamos hartos de verlo. Sí. Bueno, salvo que tengas, como el caso que ha tenido el Málaga este año, una cantera realmente interesante, que es la que te ha sacado para adelante una temporada, ¿no?
Claro.
O sea, que en este caso sí, porque el banquillo no era cuestión de dinero, era cuestión de tener una cantera poderosa, ¿no? O sea, que eso es tan importante como el tener dinero muchas veces, ¿no? Uh-huh. Luego, otro factor de riesgo es la mayor exposición física, cuando tú no controlas lo que está pasando en el campo, ¿no? O sea, en deportes de mucha movilidad, como el fútbol, el baloncesto o el hockey, el balonmano, el equipo que pierde suele tener menos posesión de balón, lo cual implica un mayor esfuerzo defensivo, o sea, vas tarde, ¿no? Con lo cual son carreras más largas, más choques, más duelos. O sea, un equipo sin balón corre más, pero no lo hace de forma estratégica, lo hace reactivamente, a lo loco, lo que significa más riesgo de lesiones musculares y de llegar tarde y acabar golpeando, ¿no? O sea, con lo cual, el ir tarde también supone que tú no controles y te puedas hacer más daño, ¿no? O sea, que está demostrado que el equipo que defiende más, que tiene menos posesión del balón, tiene más lesiones, sobre todo por contacto.
Claro, siempre me acuerdo, sobre todo en el Barça de Guardiola, Vicente, que siempre se dice, claro, el que va corriendo detrás de la pelota se cansa más que el que tiene la pelota. Eso es una realidad para el Mario.
Sin duda.
¿Eh?
Claro, claro. Igual que el cansancio conlleva menor control y aparición de lesiones, ¿no? Luego también están los factores psicológicos, ¿no? O sea, lo que es la frustración y la pérdida de concentración porque estás ansioso por obtener el resultado que no consigues, ¿no? O sea, el perder y perder de una forma repetida afecta el estado emocional de los jugadores, o sea, aumenta el estrés, la ansiedad, ¿no? Entonces, no solamente influye en el rendimiento, sino también favorece que tengas errores técnicos y mala toma de decisiones en cuándo meter el pie, cuándo arrancar, o sea, no estás centrado, ¿no? Entonces, claro, un jugador frustrado puede entrar más fuerte de lo que debe en un choque, forzar un sprint a por un balón que no tiene por qué, déjala ir, si ya vendrá otra, ¿no? O sea, eso pasa en el tenis, pasa en el baloncesto y pasa mucho en el fútbol, ¿no? O sea, que cuando uno quiere jugar hasta la última pelota porque no llega, al final esa última pelota que no tenías que haber corrido es la que te acaba lesionando, ¿no?
Sí.
O sea, y luego además, el estrés crónico, o sea, cuando eso en una plantilla se acumula durante más semanas de lo debido, tiene mecanismos neurofisiológicos, ¿no? O sea, ya no descansas bien, tienes una mayor tensión muscular, menos coordinación, o sea, tienes como un cansancio crónico, ¿no? Y eso al final se acaba pagando, sobre todo en deportistas menos preparados, ¿no?
Claro, al hilo de lo que dice Vicente, claro, un equipo que está para no bajar de categoría, si le echa un balón al extremo, si el extremo, sabiendo que no va a llegar, se queda parado en mitad de la carrera diciendo, anda, va a correr tu prima, porque es que yo no llego, la que le puede caer de la grada puede ser tremenda. Entonces, estás obligado a hacer ese esfuerzo aún sabiendo que no vas a llegar, ¿eh?
Bueno, es que está condicionado por ti mismo y por el entorno que tienes, ¿no? Es que te cuelgan de los pies, ¿no? O sea, que eso está muy claro, ¿no? O sea, el siguiente factor que hablaríamos, que es la presión del entorno, ¿no? O sea, que es te obliga a jugar lesionado o sin estar al 100%, igual que te obliga a ir por pelotas que no tenías que ir a por ellas, ¿no? O sea, que siempre en equipos con peor clasificación hay más presión para sacar algún punto, para tener algún resultado, ¿no? Con lo cual, esto te fuerza a recuperar jugadores antes de que estén al 100%, ¿no? Esto se ve con frecuencia en lesiones moderadas o en jugadores que arrastran lesiones crónicas, lesiones continuas por rotura de cruzado antigua, por lo que fuere, y que, bueno, que tú los tienes acostumbrado a jugar pues 20, 25 minutos en momentos puntuales muy estratégicos y los tienes que obligar a jugar más tiempo a ver si con ellos conseguimos obtener un partido, ¿no? La verdad es que cuando el viento te sopla de cara y llevas ya varios partidos sin ganar y se va acercando el final de temporada, como que está pasando ahora el Marbella últimamente, ¿no? Sí. Y lo que le ha estado pasando en Málaga hasta hace muy poco, que por fin lo logró la permanencia matemática, es fastidioso porque el ambiente en el que se respira es eso, de ansiedad, que todo el mundo está callado porque nadie quiere manifestarlo, pero es un ambiente que yo lo viví en el Málaga cuando descendió, y la verdad que no es nada agradable, ¿no? Y claro, y las lesiones, claro que aparecen, que aparentan, porque por todos estos factores estamos hablando, ¿no?
Eso, claro, eso es los que pierden. Los que ganan también tienen otro tipo de presión añadida a la hora también de tener esos factores de riesgo para lesionarse, ¿no, Vicente?
Y no, y son muchos y no son menos importantes que los que pierden, ¿no? Hombre, si te lesionas ganando, como que la recuperación la afrontas de otra manera, ¿no? O sea, nunca es divertido, pero hombre, no es lo mismo levantar la copa con las cayonas en la pata que bajar de categoría con las escayoladas, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Pero también tiene su motivo, ¿no? Entonces, el más obvio es la acumulación de partidos y de competiciones, ¿no? O sea, los equipos que ganan suelen avanzar en torneos, con lo cual juegan más partidos por temporada, ¿no? O sea, está demostrado que un equipo que llega a semifinales de la Copa, de la Liga y a las europeas juegan entre 15 y 20 partidos más por temporada que el resto de los equipos de esa liga, ¿no? Con lo cual eso en el fútbol o en el baloncesto supone mucho desgaste físico y mental, ¿no? Y claro, cuanto más partidos tienes, menos tiempo para descansar. O sea, siempre hemos hablado que el tope debe ser 96 horas, o sea, mínimo 3 días completos, entre 3 y 4, entre partido y partido. Eso cuando tú estás metido en las 3 competiciones, ni de broma, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo no está preparado para tanto. Eso como tanto. Esto lo hemos hablado en otras épocas a lo largo del año, ¿no? O sea, sobre todo ya llega entre noviembre y febrero. Ahora ya estamos al final y bueno, ya casi no nos acordamos. Es como cuando el año pasado llovió o no llovió, ¿no? O el calor, sí, que hizo el verano pasado. No nos acordamos, ¿no? Pero estos temas lo hemos hablado aquí en la época de la temporada en la cual tocaba hablar de eso, ¿no? De la sobrecarga de partidos y de que empezaban las lesiones. Ahora, bueno, ya estamos prácticamente acabados, ¿no? Ya está casi todo el pescado vendido, ¿no? Entonces ya, bueno, pues esto empezamos a acordarnos menos, pero esto de la acumulación de partidos y de competiciones y de menos días de descanso, eso es fundamental para lesiones o todo. El que gana, pues el que juega todas estas competiciones, ¿no?
Claro.
Luego también tiene el riesgo de la fatiga acumulada y del riesgo de un sobreentrenamiento, ¿no? O sea, cuando el rendimiento está en juego y los resultados acompañan, es fácil caer en el sobreentrenamiento, claro, porque la inercia te hace que quieras más, ¿no? Entonces no respetas las pautas necesarias. Nos pasaba con los que perdían, porque se veían obligados a ganar, y también en el que gana o en el que está a punto de ganar porque quiere ratificar que lo va a conseguir, ¿no? Con lo cual, esa fatiga muscular mal gestionada es una quizás de las principales causas de lesiones, sobre todo musculares y tendinosas, ¿no? Entonces, el cuerpo aguanta hasta que deja de hacerlo. Entonces, el éxito muchas veces, la euforia, te tapa las señales de alerta de esas microlesiones que veíamos que podían aparecer por sobreuso y que las ganas de jugar y de estar el día que se levante la copa, pues quieras que no, las señales de alarma te las está tapando, ¿no? O sea, y eso pasa sobre todo con las micro lesiones, que hemos visto que la acumulación te acaba haciendo una rotura más grande, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos lo que es la presión por rendir siempre al máximo, o sea que esa presión que te la creas tú, tu entrenador, tu presidente y tu entorno la grada, ¿no? O sea, es lo que esperan de ti, ¿no? Con lo cual, tener el cuerpo al 100% todo el tiempo es casi imposible, ¿no? Claro, el jugador que tiene mentalidad para empujarlo de esa manera, pues también es fácil que se pueda lesionar, ¿no? O sea, el no bajar ni un solo día el ritmo y hace que, bueno, hay gente, además, el deportista suele tener una mentalidad, el que es deportista de verdad, que eso se ve generalmente en casi todos los deportes, menos en el fútbol, ¿no? Pero eso lo ves en los corredores, en los ciclistas, esa gente que tiene un punto no muy especial, ¿no? Entonces, son capaces de correr con un nivel de dolor y de lesión importante. Yo estoy harto de verlo en la consulta.
Y además, Vicente, cuando mejor te van las cosas, cuando mejor te salen los resultados, más ganas tienes de entrenar y seguramente más pasión le pones al entrenamiento que cuando está la cosa de capa caída, ¿no?
Claro, ¿no? Yo te digo, entonces se junta las ganas, la cercanía del triunfo y luego la mentalidad de ganador, que es una mentalidad de piedra, ¿no? Que pasa por encima de lo que sea, incluso de la misma lesión, ¿no? Con lo cual es frecuente. La verdad es que la mentalidad del deportista ganador es distinta al resto de los mortales. Por eso es un deportista ganador, ¿no? Uh-huh. O sea, son gente con un punto honor, con una fuerza interna, con un motor interno que lo mueve, que es muy bueno porque consigue lo que consigue, pero también puede llevar a veces a esto a acabar lesionándose. Que no es el exceso de confianza, ¿no? O un descuido, es el empuje. Porque otra cosa es la euforia de los buenos resultados hace que bajen la guardia y puedas tener lesiones. Pero aquí no es por el empuje, es porque, bueno, cuando estamos todos contentos, pues se te olvida un poco que tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, relajas los protocolos de calentamiento, de recuperación o la prevención de lesiones. Es como cuando tú ganas y el entrenador te da un día o dos días más de descanso de lo habitual. Con lo cual, esos dos días te relajas y no haces la recuperación que tienes que haber hecho después del partido. O sea, que eso también pasa, ¿no? Pero que esto es distinto a lo que hablábamos del exceso de fuerza de empuje, ¿no? Esto es más bien es relajación, ¿no? Entonces, es verdad que el éxito relaja. Y eso también puede ser peligroso para el cuerpo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que el Málaga ya se ha salvado, lo normal es que los partidos que vienen vayan completamente relajados, ¿no? Con lo cual es más fácil que pueda haber ciertas lesiones. ¿Por qué? Porque no tienes el cuidado debido, ¿no? Digo que puede, ojalá no sea así, ¿no?
O sea, el éxito relaja y el halago debilita. Esto es una cosa monumental, Vicente.
Es así. Porque somos humanos, gracias a Dios. Si no, seríamos máquinas, ¿no? Eso es así, ¿no? Claro, y es lo que diferencia el poder controlar eso de los buenos, de los malos o de los buenos, de los excelentes, ¿no? El poder controlar nuestras debilidades, ¿no? En este caso son muy claros, ¿no? Y que luego también el que gana pues tiene como menos tiempo para recuperarse, ya hemos hablado. Eso todo eso se ve en por ejemplo, en el tenis, en el cual tú cambias de ciudad con cada torneo, o sea, cada semana estás en un sitio distinto. O sea, porque al fin y al cabo, en el fútbol sí es verdad que o en el baloncesto cambias de ciudad en España y bueno, y hay viajes que son importantes y si tienes un partido de Copa por medio, pues te puedes igual estar jugando en Canarias, ir a Barcelona, venir a Málaga y acabar en Bilbao. Pero en el tenis, por ejemplo, es que cambias de país e incluso de continente, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso hace que tu ritmo de sueño, tu ritmo de descanso no sean los adecuados.
Incluso de temperatura, Vicente. En muchos casos de temperatura. Vas a Australia en enero y luego te vienes a jugar a Hamburgo y fíjate el contraste que hay, ¿eh?
Sí, sí, pero además la luz, el estar nublado, la comida, por mucho que lo lleves medido, o sea que ese cambio, la verdad es que afecta, claro, a quien más los hace, porque es el que más gana, porque el que más lo hace, claro que va afectando, con lo cual hay muchos factores para que el que gane también se pueda lesionar.
Bueno, pues súper interesante. Factores de riesgo, ¿eh?, para lesionarse, tanto en los que pierden como en los que ganan. Oye, y cuando me has empezado a hablar de, sobre todo, los factores de riesgo en los que pierden, se me ha ocurrido una cosa. Mira, se está hablando mucho, Vicente, del físico de Lamine Yamal. Ya sabes, 17 añitos, recién llegado. Es un portento físico, pero hay otros casos en el que han debutado súper jóvenes en la élite y al final el aspecto físico les ha pasado por encima. ¿Podríamos hablar en próximos capítulos si un chaval de 16, 17 años está preparado para competir al máximo nivel de manera biomecánica, muscular? Yo creo que puede ser un tema interesante, ¿te parece?
Sí, sí, puede serlo, aunque yo en el caso de este chaval creo que es su cabeza la que le está permitiendo ser de otra manera. El físico, bueno, tendrá un físico bueno, pero no especialmente un atleta para correr los 100 metros lisos en 7 segundos, ¿no? Yo creo que es un chaval que bueno, que tiene una mentalidad libre y por eso hace las cosas que hace. Yo creo que va más bien por ahí. Pero me parece muy bien que lo afrontemos, que veamos a ver cuál es el límite de forzar a chavales muy jóvenes a la presión de un profesionalismo exagerado, ¿no? Si realmente están mental y físicamente maduros para afrontar eso o al final se acaban convirtiendo en muñecos rotos por eso, porque están en un momento en el cual no deberían. Y la verdad es que ya hace años que cada vez se está acortando más.
Mucho más, ¿eh?
Pero mucho, mucho más, ¿no? Entonces, y luego, que también eso sí lo hemos hablado alguna vez, ¿cuánto se acorta la carrera de aquel que brilla de repente y a los 25 años ya lo ha conseguido todo? si dejamos de poder ver mucho, a un deportista brillante durante muchos más años porque ha triunfado demasiado pronto. Sí, son temas interesantes.
Bueno, pues lo apuntamos. No te vengas arriba, que si no hacemos otro capítulo hoy y ya se nos acaba el tiempo. Vicente, como siempre, nos encontramos en tu consulta en Cande. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Emilio. Cuídate.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el Málaga Sporting de Gijón con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca, Pepa Revuelo, Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad y Resbi Transporte de Agua.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Ya sabéis que siempre informados en nuestra página web, cope.es/Málaga, las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego, que el nuevo espacio para el deporte a partir de las 8:30, la linterna con Manolo Lama, y a las 11:30 con Juanma Castaño y el partidazo. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. So we're gonna fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, live this way.